Padre, te damos gracias que Dios, en la persona de Jesucristo, nos enseña cómo es vivir en un mundo injusto, un mundo que oprime. Y cuando mandaron a Jesús a ser juzgado al tribunal, Él nos enseñó cómo nosotros como cristianos debemos actuar en un mundo injusto. Y Padre, te pedimos que nosotros aprendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día miramos que hay en nuestro país un gran alboroto sobre el hecho de que se está haciendo injusticia y se está castigando a personas que no merecen el castigo. Y por causa de eso, se han destruido grandes partes de ciudades. Por causa de eso, hemos visto en Minneapolis y en Kenosha y en Portland y en Seattle y en muchos otros lugares, vemos que la noche se llena de flamas y de fuego y es muy triste porque la mayoría de esa gente que se les quemaron los negocios, ellos no tenían parte ni para bien ni para mal en lo que está pasando. Y muchos dicen, pues tienen aseguranza. ¿Sabe qué? Oí de un caso en Minneapolis, un caso muy, muy triste. Un salón de belleza que lo quemaron, lo arrasaron hasta casi la tierra. Y cuando se apagó el fuego, trataron de cobrar la aseguranza y la aseguranza dice, no vamos a pagar eso. Y luego el gobierno vino y dijo, no, ese edificio no se puede arreglar y lo vamos a tener que totalmente derrumbar. Derrumbaron el edificio y luego le mandaron al dueño del salón de belleza una cuenta por $200,000 por la derribación y una barda. Eso no es justicia. Pero la gente tiene hoy la idea que la manera de pelear en contra de justicia, de injusticia, es gritando y haciendo violencia. Y aquí en el capítulo 18 de San Juan, nosotros vemos la cosa injusta más grande que ha pasado en el mundo. Porque en el mundo nunca ha habido otra persona que vivió toda su vida sin pecar, y a quien trataron con tanta maldad y tanta envidia y tanto celo y que hicieron todo tan mal. Y aquí podemos ver que cómo Cristo lo trabajó. Porque la Biblia nos dice que Cristo pasó lo que nosotros pasamos. Nos dice Hebreos 4:15 que, digo 4:5, nos dice, no, 15, que tenemos un sumo sacerdote que puede ser tocado con nuestras debilidades, nuestras pruebas, nuestras cosas, porque Él fue probado en todas las cosas como nosotros, mas sin pecado. Si a alguno de nosotros nos ha pasado injusticia, Dios no es inmune a eso, a Dios le pasó. Y el mismo que dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre, fue al que en unas horas después de que dijo eso, lo iban a tratar con increíble injusticia hasta el punto de matarlo en una cruz por cosas que él no mereció. Y ahorita vamos a ver, ¿sabe qué? Hoy están hablando de un racismo sistémico, que el sistema es injusto. ¿Sabes? Nunca es el sistema. ¿Sabes que tú puedes tener el peor sistema en el mundo y si la gente es buena, te van a hacer bien? Y tú puedes tener el peor sistema en el mundo, si la gente es buena, te van a hacer bien. Puedes tener el mejor sistema en el mundo, si la gente es mala, te van a hacer mal. Son la gente. El sistema no es el problema. El problema son los corazones de los hombres y las mujeres que tienen el mundo adentro, lo que pone a ellos en primer lugar. Entonces, la cosa que tiene uno que hacer es cambiar el corazón de las personas. Luego no importa qué sistema. ¿Sabe qué? El comunismo sería un sistema maravilloso si nadie fuera pecador. Porque todos compartirían exactamente como deberían. No hay gobierno en el mundo que no fuera buen sistema si todos hicieran lo que la ley dice: amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos a mirar, porque Cristo tuvo dos tribunales principales, dos juicios principales. El primero fue religioso y el segundo fue político. Pero los dos se intermezclaron. Y hoy vamos a mirar el primer juicio que tuvo Cristo. Y esto va a comenzar aquí en Mateo capítulo 18, y digo Mateo, Juan capítulo 18, versículo 13 y 14. Y dice así: y le llevaron primeramente a Anás, que era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel año. Ok, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos que convenía que un solo hombre muera por el pueblo. Ahora, yo quiero mirar varias cosas aquí. Primero era la corrupción en el oficio del sumo sacerdote. En la ley del Antiguo Testamento, el sumo sacerdocio se daba por herencia. Solo una persona lo podía tener y lo tenía por vida, o hasta que tuviera 50 años, cuando se tenía que jubilar. Ahora, en el tiempo de Cristo, había dos sumos sacerdotes. Había Anás y había Caifás. Los dos se turnaban. Uno era el suegro y otro era el nuero. El yerno, digo. El nuero. Yo le voy a poner nuero porque es casi niña. Ya. El yerno. Y tenían este oficio, y un año uno lo tenía, por eso dice, este era Caifás, era el sumo sacerdote este año, y luego el siguiente año lo tomaba Anás, y luego Caifás, y luego Anás. Nunca en la ley de Moisés se enseñó tal cosa. Estaban usando este oficio entre familia como una manera de enriquecerse y de tener poder. Y aquí nos dice que primero lo mandaron a Anás, el que no era el sumo sacerdote ese año, lo era Caifás. Más Anás, vamos a ver más adelante, todavía lo llamaban sumo sacerdote, aunque no estaba fungiendo ese año. No puede haber dos, porque el sumo sacerdocio es una imagen de Cristo y solo hay uno. Entonces, lo primero que yo quiero que miremos es que Anás no tenía la autoridad. ¿Qué cosa está haciendo Anás corriendo un tribunal, corriendo un juicio, cuando le caía a Caifás? Pero esta cosa de familia, oye, ese que es el compadre, es el amigo, es esto, es otro, y así se hace. La primera injusticia que vemos. La segunda es que la culpa y la sentencia ya estaban determinadas. Esto no era un juicio. Ellos ya sabían, no importa lo que iba a decir Cristo, esto era una formalidad nada más para decir: hicimos lo correcto, lo juzgamos y lo encontramos culpable. No lo encontraron culpable. Eso ya creo que los papeles estuvieron escritos. ¿Sabe? A veces se han encontrado que en los periódicos hoy en día, cuando hay una elección, los reporteros ya han escribido dos artículos. Uno si gana el republicano y uno si gana el demócrata. O en México, uno si gana el PRI, otro si gana el PAN y otro si gana, ¿verdad? Y ya tienen los dos escritos de antemano. Solo ya agarran uno y lo meten. Nadie tiene que escribir. Ya sabemos cómo vamos a actuar. Pues aquí solo tenían un artículo. Este artículo decía: Cristo es culpable y Él merece muerte. Este no era tribunal. Y se puede ver también porque fue ilegalmente hecho de noche. La ley judía decía, no, los juicios se tienen que hacer durante el día, durante el tiempo de donde está abierto, donde la gente pueda averiguar. No se hacían tribunales. ¿Por qué no se esperaron hasta la mañana? No, ya lo queremos muerto. No podemos esperar 4 horas, porque entonces lo tenemos que llevar a Pilato y quizá nos tengamos que esperar otro día. Y no, yo no quiero esperar otro día, ya. Pero hay una razón espiritual más grande que esa, ¿verdad? La Biblia nos dice que los que hacen mal prefieren las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Las quieren esconder. Quieren hacerlas donde nadie puede entrar a arruinarles la cosa que ellos han hecho. Y le preguntan 2 cosas en el tribunal, en el versículo 19. Dice, el sumo sacerdote, este es Anás, que no era sumo sacerdote en el año, pero todavía lo era. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Quiénes son tus seguidores? Porque también los queremos amenazar. ¿Y qué enseñas para que encontremos algo en qué incriminarte? Estaban buscando que él se incrimine a ellos, y estaban buscando a él mismo, y estaban buscando a quién más meter en esto. Y querían que él, que estaba siendo juzgado, lo dijera. Eso no es una forma de correr un tribunal. Y ahora vamos a ver cómo responde el Hijo de Dios. Porque acuérdense, esto es totalmente injusto. Fue arrestado sin cargos. Fue arrestado sin haber hecho nada. Nunca un solo pecado, ¿sabe? Si a mí me arrestan, puede encontrar algo, estoy seguro. Ah, te vimos yendo más de la velocidad. Cristo nunca pecó ni una sola vez. Y ahora vienen a arrestarlo. Ahora, Jesús nos dice el Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Estaba leyendo el capítulo 52 y el 53, y donde nos dice que él, como un cordero delante de los que lo van a matar, cayó su boca. Cristo no iba a decirles nada. Lo primero que Cristo hizo, al opuesto de ellos, es que apeló al hecho de haber actuado abiertamente. Mira el versículo 20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hecho en oculto. Mira, así actúa Dios cuando es hombre. Es una persona transparente. Es una persona abierta. Y así debemos ser nosotros. Cuando los cristianos empiezan a hacer cosas secretas, cuidado. Cuando empiezan a tener juntas y reuniones secretas, cuidado. Cristo no lo hizo. Cristo predicó abiertamente. Cristo enseñó abiertamente en el templo, en las calles, en las playas, en las sinagogas, en todo lugar. Cristo fue abierto. Aún Pablo lo dijo más tarde en el libro de Hechos, cuando lo estaban tratando de juzgar a él. Esta cosa no se hizo en un rincón. No se hizo en una esquina. Ahora, cuidado, hermanos. Cuando usted ve una persona que está empezando a tener una religión o una secta que empieza a tener cosas secretas. Porque Cristo no fue así. Mira, yo me acuerdo en San Antonio, traje a los pies del Señor una familia mormona. Habían sido mormones por muchos años y ellos vinieron a Cristo después de varias semanas de estudios. Y ellos me estaban diciendo de las cosas que hay en el mormonismo, ¿verdad? Aún el hecho de que tiene sus calzones secretos. Esos son calzones que solo los mormones los conocen. No son Fruit of the Loom ni nada, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y esa familia, después de que vino a Cristo, empezaron a tener ataques demoníacos en su casa. Y no podíamos sacar los demonios. No podíamos echarlos fuera, hasta que por fin ellos quemaron sus calzones y luego se fueron los demonios. Y mi esposa se acuerda, ¿verdad? Entonces, cuídense de las cosas secretas. Dios es abierto. Dios ofrece la verdad libremente. Las reuniones escondidas. Ahora la iglesia empezó a hacerlo. Cuando Cristo estuvo, no. Cuando Cristo estuvo, estaba abierta la cosa. Pero la iglesia empezó a tener cosas secretas también. Y les fue mal. La palabra que nosotros sabemos en español, la palabra misa, no tiene que ver exactamente con lo que hoy en día significa, pero viene de la palabra latín que significa despedir. Porque después del servicio de la iglesia, despedían a todos los no creyentes y luego tenían en secreto la Santa Cena. Y les fue mal porque los que fueron despedidos y los que no eran cristianos, dijeron, ¿qué están haciendo ahí? Y salió el rumor de que eran caníbales porque se estaban comiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora, en nuestra iglesia tenemos la Santa Cena, pero no despedimos a nadie. Si usted no es creyente, usted se puede quedar, mirar, oír. Si no lo toma, no lo toma. Pero no debemos nosotros como iglesia de Cristo ser una sociedad secreta. No somos masones, no somos mormones, no somos grupos. Pero aquí dice Cristo, mira, todo lo hice abierto. Seamos transparentes. Ahora lo vamos a traer más personal. Todos nosotros con el COVID nos hemos puesto estas mugres. Está más bonita porque dice bienaventurado, ven. Y muchos de nosotros nos quejamos de las máscaras, ¿no? Mi esposa, ¿cómo odia esa máscara? Yo también. Nos cubre la sonrisa. Nos cubre la cara. Pero ¿sabe qué? La verdad es que muchos de nosotros hemos estado usando máscaras espirituales por muchos, muchos años antes de que nos pusimos las máscaras físicas. Entramos a la iglesia y nos ponemos una máscara de una sonrisa. ¡Ay, cómo te va! ¡Ay, hermano! ¡Magnífico! ¡Qué bueno es el Señor! Y adentro nos estamos muriendo. Hermanos, así, si esa máscara la usamos, la gente no va a saber lo que somos. No va a poder exhortarnos. No va a poder animarnos. No va a poder orar correctamente por nosotros. Ahora no estoy diciendo que entremos todos y saquemos toda nuestra basura. Pero quitémonos las más, seamos sinceros. Si necesitas oración, si te estás sintiendo mal, no entres. Ah, pues no quiero que me vean que no estoy espiritual hoy. Cristo se quitó la máscara. Cristo nunca tenía una máscara. Él vivía y actuaba abiertamente. La segunda cosa que hizo es protegió a sus seguidores. Acuérdense, le preguntaron, ¿quiénes son tus discípulos? Él no les dijo. Porque Cristo protege a los suyos. Siempre protege a los suyos. Él no va a implicarte. Él no va a acusarte. Él te agarra de la mano. Él había ya protegido a todos cuando lo arrestaron, ¿verdad? En el huerto. Cuando se cayeron todos los soldados romanos, él dice, llévame a mí y ¿qué? Déjalo así. Ahora, la verdad es que el mundo y los fariseos y los sacerdotes y ellos ya sabían quién eran los discípulos. Pero ellos querían confirmación oficial. Y Cristo no se los iba a dar. Porque Cristo nos protege. Dios siempre nos protege. Dios nunca va a hacer nada que vaya para nuestro mal. Dios va a obrar todo para bien. Ahora, ¿qué de nosotros? Somos su imagen. ¿Cuántas veces nosotros chismeamos y no protegemos a otra persona? Ahora, Cristo pudo haber, ¿sabe qué? Mira, todos me abandonaron, pues, ahí con ellos. Yo le voy a decir, a ver, pues se fue Pedro, mira, mientras yo estoy aquí con ustedes, ese Pedro me está negando 3 veces. Ya se está preparando a cantar el gallo. Ve, agárralo. Ese ya no vale. Cristo dice, no, yo protejo a los míos. Yo no necesito que toda la gente sepa todas las cosas, porque Dios las sabe. No puso sus perlas delante de los cerdos, dijo el sermón del monte, ¿verdad? El sermón del monte dice, no pongas tus perlas delante de los puercos. ¿Por qué? Porque los puercos no quieren las perlas, ¿y qué van a hacer? Van a voltear y te van a destrozar. Eso nos dice Mateo, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 6. Y eso es muy importante. Cuando la gente te pregunte sobre Cristo, es muy importante determinar por qué. ¿Sabe qué? Si una persona, Cristo dice en el libro de Apocalipsis, dice el Espíritu y dice la Esposa en el capítulo 22, dice, la persona que tenga sed, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Si una persona tiene sed de Dios, con todas ganas predícale el Evangelio. Si una persona parece que está al punto de tener sed, la Biblia dice, gustad y ved. Salmo 34:8, ¿qué? Que Jehová es bueno. Pero Dios se muestra a la gente que tiene hambre y a la gente que tiene sed. Para el que tiene sed, Él es el agua de la vida. Para el que tiene hambre, Él es el pan de la vida. Pero estos no tienen hambre y estos no tienen sed. Estos solo quieren oír lo que Cristo dice, ¿para qué? Destrozarlo. Y Cristo no les dice nada. Dice, yo no voy a dar mis perlas a estos cerdos. Ahora, Dios puede cambiar el corazón de un cerdo, hacerle una nueva criatura. Y Dios te va a mostrar cuándo. Pero tú sabes cuando tú testificas, y yo sé lo mismo. Tú sabes que hay unas gentes que tú les hablas del Señor y ellos quieren. Y entonces dales y dales y dales y dales hasta que ellos reciban. Pero tú y yo sabemos que hay otras personas que lo único que quieren hacer es torcer lo que tú tienes y tirártelo y luego atacarte a ti. Y Cristo, como la imagen de Dios, aquí nos enseña, ¿sabes? A esa gente ni les voy a decir nada. Voy a quedarme callado. Porque esos no tienen hambre, esos no tienen sed, esos quieren ser crítica de comida. Yo me acuerdo hace unos años una película de Disney que salió, una de Pixar, de un ratoncito que hacía, una rata que hacía, que era chef, era cocinero. Una película se llamaba Ratatouille. Bien chula la película. Y había, Chile la ha visto. Y había en esa película un hombre con un corazón chiquito. Era una crítica de comida. Era uno de esos jueces que entran a los restaurantes a probar a ver qué buena está la comida. Y dice este, a mí no me gusta la comida. A mí me encanta la comida. Y si no me encanta, no la trago. Y entran y están ahí para destrozar la comida. Ellos no están ahí para llenar su cuerpo de comida. Están ahí para decir, a ver, ¿qué está de bueno? ¿Y qué está de malo? ¿Y qué puede ir mejor? Y le voy a quitar una estrella a este restaurante. Y ese tipo de personas hay en todo el mundo. Acuérdense quiénes están aquí. Estos son religiosos. Ellos no están ahí porque tienen, ellos ya piensan que lo tienen todo. Son como el fariseo que estaba en la parábola que Cristo dijo, gracias Dios que no me hiciste como ese cobrador de impuestos. Estaban ahí tratando de juzgar lo bueno y lo malo de lo que Cristo estaba. Cristo dice, ¿sabes qué? Yo ni te voy a cocinar aquí. La Biblia dice, gustad y ved que Jehová es bueno. No dicen, entra como un juez de restaurante a ver si te gusta o no. Y tú tienes que ver, y yo tengo que ver, cuando le damos a gente el evangelio, ¿cómo son? ¿Son personas que de veras tienen hambre? Si tienen hambre, que le coman. Si tienen sed, que tomen. Jehová siempre satisface a los que vienen a Él para saciar su sed y su hambre espiritual. Pero a los que se creen probadores de religiones, jueces de lo que es bueno y malo en el Señor no les va a dar nada. Cristo les hace una pregunta en el 21. Y trae el asunto. ¿Por qué me preguntas? Es la pregunta que Cristo le hace a ellos. ¿Por qué quieres saber? Y eso es lo importante de toda persona. ¿Por qué tú estás preguntándome esto? Cuando tú das un testimonio, cuando tú das el evangelio y alguien te hace una pregunta como, pues, ¿qué de la evolución o qué de cualquier pregunta? La pregunta que uno tiene que averiguar, y lo que Cristo le hace a los que le siguen, es a los que le juzgan, es esto: ¿por qué me estás preguntando? ¿Me estás preguntando porque de veras quieres saber, o me estás preguntando porque quieres algo que usar contra mí? Y cada vez que yo vengo a la Biblia y yo leo esta palabra, yo tengo que contestar esa pregunta en mí. ¿Por qué? ¿Por qué la estoy leyendo? Hay ateos que la han leído de portada a portada, y la única razón que la están leyendo es para sacar las cosas que pueden usar en contra del Dios de la Biblia. ¿Por qué la conoce Satanás? Por lo mismo. Si tú vienes y oyes así la palabra de Dios, tú vas a encontrar cosas que tú vas a juzgar mal. Pero ¿qué nos dice la Biblia en Santiago 1:21? Dice: recibe con mansedumbre la palabra implantada. Si este sumo sacerdote y los fariseos verdaderamente quisieran saber lo que Cristo enseña para seguirlo, Cristo les hubiera hablado todo el día. Esto empezó hasta con Herodes, ¿se acuerdan? En el nacimiento de Cristo, dice Herodes a los reyes, a los magos, les dice: váyanse y regresen para que yo pueda también ir a adorarlo. ¿Pero quería eso? ¿Por qué él llamó a los sumos sacerdotes a encontrar cuándo era el tiempo que venía el Señor? Para, ¡ay, qué bonito que se están cumpliendo las profecías! No. Le dieron la respuesta, y la respuesta le podía haber costado la vida al Hijo de Dios, si Dios no hubiera intervenido. Claro que Dios intervino. Pero siempre la pregunta, cuando yo hago una pregunta, o parezco tener una duda, o hago una cosa con respecto a la palabra de Dios, siempre tengo que hacer la pregunta: ¿por qué lo estoy preguntando? ¿Qué quiero sacar de esto? ¿Verdad? Primeramente, en Deuteronomio 19:6 nos dice que cuando tienen un tribunal tienes que traer testigos. ¿Qué testigos tenía Anás? ¿Por qué él estaba tratando de hacer que Cristo se incriminara él solo? Estaba yendo contra la ley en eso, y Cristo le está diciendo: ¿por qué me estás preguntando a mí? ¿Dónde están tus testigos? Después sí trajo testigos, y que los testigos se contradijeron. Pero no, él está tratando de salirse. Mira, Cristo, tú incrimínate, tú abre, rompe. Claro que no tenían el Fifth Amendment de la enmienda 5 de nuestra Constitución, que prohibía la autoincriminación. Pero estaba tratando de que Cristo se incriminara. Ahora, lo que quiero mirar entonces es el principio del tratamiento injusto. Versículo 22 al 24, las que leímos hoy. Dice así: y cuando Jesús le había dicho esto, uno de los, alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Ahora, es muy interesante esto, porque a Pablo le pasó una cosa similar en el libro de Hechos. Y Pablo respondió totalmente distinto que a Jesucristo. Cuando a Pablo le habló y le insultó al sumo sacerdote, y le dijeron: ¿hablas mal del sumo sacerdote? ¿Qué hizo Pablo? Pablo dice: dispensa, disculpa. Porque la Biblia dice: no hablarás en contra del líder, del que reina el que guía tu pueblo. Y Pablo se disculpó. Ahora, Pablo dije: yo no sabía que era el sumo sacerdote. Y probablemente en el caso de Pablo era la misma situación que tenemos aquí. Estaban trocando quién era el sumo sacerdote, y cuando Pablo llegó no sabía cuál era, porque había estado fuera por más de un año o dos. Pero él se disculpó. Pero Cristo no. Y la razón es muy simple. Anas estaba tratando... Primero quiero mirar la idea detrás. Si tú no tienes lógica, pégale. Así es el mundo. Siempre lo ha sido. Como no podían contestar sus respuestas, le dieron una cachetada, le dieron una bofetada. Hoy en día es igual. No podemos dar lógica, así que quememos las ciudades. No podemos dar lógica, entonces patadas. La justicia nunca llega por ese método. Pero siempre se usa. Cuando no te pueden ganar, te pegan. Pero él intentó usar su rango. ¿Cómo le hablas así al sumo sacerdote? Acuérdate quién estaban hablando. El único sumo sacerdote que hay en el universo, el que era sumo sacerdote desde el principio hasta el final, el sacerdote de acuerdo al linaje de Melquisedec, a la orden de Melquisedec, estaba en el cuarto. Si alguien era sumo sacerdote, y Anas ni era el sumo sacerdote ese año, era Caifás. Era como si estuviera un hombre, un general de 3 estrellas, caminando, y le insultara a un hombre que estaba en su ropa civil, pero él no sabía que este era general de 5 estrellas. Ahí está Anas jugando a sumo sacerdote, y en el mismo cuarto, y él lo está juzgando, está el sumo sacerdote que va a pagar los pecados de todo el mundo. Y Anas cree que él tiene el rango. No lo tiene. Esto fue total injusticia, como si un general de 3 estrellas le diera una bofetada a un general de 5. O menos, ¿sabe? La distancia era tan grande que ese es un soldado raso, dándole al general. Porque ni era el sumo sacerdote ese año. Y Cristo lo tomó. Eso es lo importante. Mira, Cristo lo tomó. Cristo no se disculpó como Pablo. Pablo tenía razón de disculparse. Él había hecho eso y no lo debería haber hecho. Cristo no se disculpó. No tuvo qué. Pero tampoco le hizo algo. Como Isaías dijo, como el cordero que lo llevan a la matanza, cerró su boca. Pero se hizo la pregunta: si hice mal, merezco el golpe. Pero si hice bien, ¿por qué me golpeas? Regresó a la verdad. Siempre es la verdad esta. Detrás de todos los ataques del mundo, el asunto es moral. El asunto nunca es una cosa solo de mente. El asunto nunca es solo una cosa de, pues yo no creo en mi razón que Cristo es tal y tal. El asunto siempre tiene que ver con el hecho de que la gente no quiere reconocer su pecado y su corrupción. Y lo van a sacar por razones, si pueden, pero por violencia, si no. Cristo tenía que morir. Acuérdense lo que había dicho Caifás. Es expediente que uno muera por el pueblo. Entonces, el asunto siempre es ese. No dejes que la gente diga, oh, no creo en Dios por esto y por lo otro. No, no creen en Dios porque sus obras son malas y les gustan las tinieblas. Tú sigues siendo como Cristo. Tú sigues viviendo la luz. Y verás que los que Cristo está llamando vendrán.